Muy buenos días, 9:04, 05 en este minuto del día jueves 28 de mayo de 2015. ¿Cómo están? Muy buenos días. El sol ya salió.
Amaneció.
Finalmente salió el sol.
Nuestra campaña diaria.
Nuestra campaña diaria en contra del cambio, el no cambio de hora. ¿Tú la compartes o no?
Sí,
porque
sí.
Yo no quiero estar solo en esta cruzada. No, sé que no soy el único.
Yo lo que haría es mantener el sistema, el último sistema que hubo, que era el horario de verano un poquito más largo.
Sí,
avanzado el otoño, sí, y adelantado.
7 meses de verano, 5 meses de invierno.
Pero este encuentro que es mucho.
Claro, haciendo el símil con el fútbol, porque la canción esta tiene que ver con fútbol. Esto es lo mismo, están improvisando todos los años, igual que en los campeonatos de fútbol. Los campeonatos de fútbol todos los años son distintos. Campeonato largo, campeonato corto, campeonato el playoff, que sin playoff.
¿Tendrá que ver con lo que está pasando a lo mejor? A lo mejor no nos hemos cuestionado.
¿En qué? ¿Lo de la
tanto
FIFA?
Tanto cambio, que implica nuevos derechos.
¿Cuántos campeonatos seguidos hemos tenido con el mismo sistema? Yo, de verdad, creo que hace 10 años que no hay un campeonato que sea el mismo al año siguiente. En la misma estructura de...
Los dos últimos son iguales.
Los dos últimos son iguales.
Pero han sido...
El campeonato de apertura, el campeonato de clausura.
Y la apertura de fin de año y el clausura a principio.
No, no, obvio.
No tiene una lógica.
Cortala. ¿Ah? Oye, bueno, ponemos esta canción de FIFA 2015. Los que han jugado el juego. O que tienen hijo hombre, tú deberías saberlo. FIFA 2015, el campeonato.
No, mi hijo un crack.
¿Un astro?
Sí, un monstruo.
FIFA 2015, el juego de EA Sports, gran compañía americana de juegos online. Juegos primero, ahora juegos online porque están en la lógica de la nube. Que tiene una banda musical muy interesante siempre, cada versión nueva. Y tiene en el fondo un CD lleno de canciones, y una de las canciones es esta. A propósito del escándalo que salpica la FIFA, donde... ¿Cuántos personeros fueron tomados presos? ¿Seis?
Sí. Ahora, más que salpica, yo creo que lo...
No, claro.
Lo hunde totalmente. Sí. Es realmente...
Porque además viene, lo que es verdad, que viene como de los gringos. Y los gringos estas cosas las hacen...
Hacen bien.
Son rigurosos.
Las hacen bien. No, aquí no se van a comprar cualquier defensa. La defensa del presidente de la Federación de Chile, de Sergio Jadue.
Yo le creo.
Parece razonable, porque está el millón y medio... O parte del millón y medio ya puesto en la cuenta corriente de la Federación de Chile, pero el inmediato cuestionamiento es que las coimas serían espejo de los pagos, por lo tanto era una forma de poder cubrirla. Va a ser una muy buena defensa Jadue para poder, lamentablemente, aquí tiene que demostrar su inocencia, lamentablemente, al revés de cómo es el mundo. Cuando que demostrar la culpabilidad.
Porque están los americanos, dices tú.
Sería muy penoso, penoso.
Sí.
Porque además... Todos los cuestionamientos que hay vas a entrar en la pequeña cosa, en los partidos, en las bromas que se hacían del club del póker,
es que no cacho cuál es el club del póker,
de los árbitros, que hay una investigación hace algunos años, que los árbitros también aquí en Chile se ponían de acuerdo y elegían quién ganaba y quién perdía. Entonces, lamentablemente, a un deporte que de verdad mueve pasión de multitudes, generarle este nivel de suciedad que se ha descubierto. Porque también todo el tema de las casas de apuestas es otra arista. ¿Ah?
¿Cuál fue el jugador que suspendieron por decir que los partidos están arreglados? Era de Colo-Colo, ¿no?
Sí.
El año pasado.
Barroso.
Nos vamos a acordar de Barroso. Bueno, nosotros conversamos aquí en este mismo programa del tema de la elección de Qatar como sede del Mundial de Fútbol. A propósito de la investigación que hizo The Guardian, para ser más preciso,
más
en Inglaterra. En que se filtraron como 12.000 documentos que acreditaban que el Mundial de Qatar, cosa que es muy intuitiva además, había sido trucha la asignación, porque no tenía ningún sentido jugar a 45 grados, ni en Qatar, un tema de horarios pésimo. Que
no hay infraestructura para eso, ahora, la hacen en 2 minutos en Qatar.
Sí, pero
no
sabes que ayer, según entendí por la televisión, parece que corrieron la fecha. Lo van a jugar en diciembre.
En noviembre, diciembre. Ayer Canal 13, la periodista Silvia Carrasco,
que tiraron una Europa, de 10 minutos.
Y un reportaje realmente.
Entrevistó a la niña de Garden.
Realmente de.
Sí, bien hecho.
Muy bien hecho. Se nota que lo venían haciendo en paralelo, porque ese reportaje es imposible pararlo ayer.
Tenés razón.
Lo venían haciendo y en el periodismo hay que ser bueno, hay que tener suerte. Ese reportaje estaba
lo
listo.
Archivado. Y lo sacaron el mismo día.
El mismo día. Probablemente lo estaban haciendo para algunos de los programas de reportaje, me imagino.
Hay que tener
suerte. Y lo lanzaron ayer, pero muy, muy bueno el reportaje.
Hay que tener suerte, ¿verdad? Pero como dice un amigo, mientras más temprano me levanto, mejor
más suerte tengo. Obvio, la vida no es suerte, hay que buscarla,
hay que trabajar. Oye, bueno, tenemos un tema de finanzas importante hoy día, ocurriendo, porque creo que el lunes, ¿cuándo fue que estuve acá yo? Ayer o antes.
Hablamos de...
estado el doctor lo...
El lunes fue, ayer. El lunes en la mañana.
El lunes en la mañana, comentamos los retornos que había tenido la bolsa china. Y hoy día hay un pinchazo...
La funamo.
Potentísimo en China, que tuvo sus repercusiones en Hong Kong. Y de alguna manera vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque la bolsa china ayer cayó 6,5%.
Hoy.
En el último año ha tenido un retorno, incluyendo esta caída, de 126%. Y hay dos explicaciones para esto. Una de ellas tiene que ver con el aumento de los requerimientos de colateral de las distintas casas de bolsa. En China, los requerimientos colaterales se hacen para hacer operaciones apalancadas. O sea, yo entrego 100 de garantía de una acción que tengo para comprar 50 de otra acción o de la misma acción. Cuando hay volatilidad y hay susto en los operadores, te piden más colateral para operar o te dejan apalancarte menos en base al colateral que tienes. Y eso ocurrió ayer con dos casas de bolsa importantes, una que se llama Gansen Securities y Southwest Securities, cosa que probablemente se va a extender a las otras, a los otros operadores. Y otra explicación tiene que ver con que el fondo soberano de China, Central Huijin, el brazo inversor del gobierno de Pekín, vendió acciones de dos bancos estatales en 564 millones, 300 millones de acciones del Banco Industrial y Comercial de China y 280 millones de títulos del China Construction Bank, que cayeron del orden del 5%. Ahora esa caída de los bancos arrastró a empresas importantes del sector inmobiliario como Shanghai Shimao y Hemdale, que cayeron 9,5% y 8,9% respectivamente. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,23%. Y las otras bolsas en Asia se mantuvieron razonablemente bien. Estaba leyendo Ben Bernanke, que hoy día trabaja en el sector privado como asesor de PIMCO, que
perdió. Se acaba de incorporar.
Sí, se acaba de incorporar el pelado. que perdió a Bill Gross entre sus filas PIMCO y contrató a Ben Bernanke. Yo creo que el cambio no es malo.
Buena contratación.
Y trabaja también como asesor de Citadel, que son un hedge fund importante. Manifestó que él no tenía temores respecto al soft landing chino, que se iba a hacer en orden. Esperamos que esta caída 6,5%, que hace unos 4 o 6 meses que no teníamos una caída de esta magnitud, no sea el presagio de que se vienen días más complicados para China. Por otro lado, el paro de aduana se intensifica y eso está generando un problema importante ya a nivel, muy importante a nivel económico en Chile con los exportadores.
Muy grave, y lo peor de todo es que el paro amenaza con extenderse al sector público en general en apoyo a los trabajadores de aduana. Y esto no solo está teniendo un problema empresarial y particularmente la industria salmonera, donde han tenido que devolver a sus bodegas el contenido exportado, ya no tienen dónde tenerlas también en las cadenas bodega de frío, y nos está generando, le estamos dando pero en la boca la comida a Evo Morales, porque estamos generando un problema con Bolivia y estamos dándole argumentos nuevamente a Bolivia para que nos enrede,
porque todas estas prebendas que tiene Bolivia se ven afectadas,
están siendo afectadas en el norte, efectivamente, y hay colas de camiones bolivianos. Los pasos fronterizos están con kilómetros de espera. Es realmente una muy mala noticia lo que está ocurriendo y no hay visos de que mejore. Ayer había cierta esperanza que esto se resolviera y no solo no se resolvió, sino que solo puede empeorar.
Los aduaneros están pidiendo más dotación. En teoría no están pidiendo más plata, sino más gente, porque se sienten sobrepasados. Yo no sé, yo no vivo últimamente a Mendoza, pero la fui hace unos 3 años atrás y encontré
penoso,
¿no? Sí. Penoso el estado de las instalaciones, que además es el lugar por donde más gente ingresa en Chile. A Chile trabajamos la imagen país, unos slogans muy creativos, pero finalmente la imagen que te llevas del país, el primer contacto que tiene es con los libertadores, que es una cosa muy precaria, increíblemente precaria, el estado de las instalaciones. Así que yo creo que por lo menos por ese lado,
yo parece no me acuerdo
haber orilla desde el punto de vista de, de las peticiones de la gente de aduana.
Yo no me acuerdo bien si está en construcción o se entregó el nuevo complejo fronterizo de los Libertadores, que entre otras cosas iba a tener una función integrada con Argentina, pero no estoy seguro si está en construcción o ya se entregó. Me da la impresión que está en construcción.
Pero bueno, si fuera así, buena cosa, porque esto que se necesita, estoy aquí
buscando
la carpeta,
las menciones. Oye,
entre paréntesis, hoy día, bueno, no, esto no es entre paréntesis, vamos a conversar con Daniela de Sormó, economista de la Universidad Católica y gerente general de Signum Box, especialista en recursos naturales. Vamos a hablar de hierro, cobre, vamos a tocar petróleo y las compañías ligadas a los sectores como CAP, SQM en estudio, y vamos después a hablar con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander, corredora bolsa, respecto a los mercados. Les cuento, anoten el número, que tenemos un WhatsApp, incorporamos la capacidad de comunicarnos con ustedes con WhatsApp. El número es +569 6162 3701. Parecía partida de tenis.
Repítelo.
569 6162 3701. Ese es el número por si quieren
nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, dudas.
En una onda interactiva.
Eso. Y en la medida de lo posible, como dijo el anterior entrevistado, vamos a hacer llegar esas preguntas.
Sí. Bueno, les cuento que Porsche Macan tiene unidades disponibles en sus tres versiones: Macan, Macan S y Macan Turbo. El primer Porsche del segmento todoterreno es compacto, porque ya existía el todoterreno, el Cayenne, pero este es más compacto y cuenta con la dinámica del placer de la conducción y tiene un motor Porsche que se siente dentro como una fiera. Así que vaya a probarlo a José Alcalde de Delano, velocidad, deportividad, espacio y potencia. Y Munita Cruzati, claro, son expertos en administración de patrimonio para privados, con 32 años de experiencia, una trayectoria impecable en administración de renta fija que hoy día se traduce en una plataforma abierta para invertir en Chile y el exterior. Con los especialistas de Munita Cruzati, claro, MCC, que además es parte del grupo Itaú y tiene todas las ventajas de una boutique y de una gran corporación como Itaú, que le da toda la seguridad y los procesos robustos que corresponden para una institución de esa categoría. Y Almagro, con sus departamentos casa, también una lógica de mezclar lo mejor de los dos mundos: la comodidad de una casa, el espacio de una casa, pero la seguridad de un departamento. Los Depto Casa, que están en Espos, en José Alcalde de Delano, donde hay dos proyectos: Los Olivos y El Tranque. Ya AFP Habitat me explicó y yo ahorré, porque entendí que lo importante es ahorrar desde joven. Usted ahorra en la década de los 20, 100, y se retira con mucho más cuando esté ya en los 60 y tantos, listo para su jubilación, porque la magia del interés compuesto lo ayuda y la muy buena administración que puede brindarle Habitat obviamente hace la diferencia. Habitat.cl. Y si quieres invertir en acciones, entonces tienes que hacerlo en la bolsa. Si quieres unos marcos de marca, entonces tienes que venir a Rotary y Kraus, porque la marca de tus cristales Crystal Air, por la compra de tus cristales, perdón, Crystal Air más antirreflejo, lleva totalmente gratis los marcos de marca SIN, solo en ópticas Rotary y Kraus. Bueno, vamos con los titulares. Ya comentamos lo de China, así que me voy a saltar ese tema. El gobierno anunciaría la próxima semana proyectos legislativos que priorizarán el aumento de la inversión y el crecimiento. El ministro de Hacienda ha tenido claras alusiones a la importancia del crecimiento en el desarrollo del país, y eso que yo creo es una señal que se agradece. Los ministerios que participan ya habrían entregado el comité de prioridades al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Este paquete legislativo contará con proyectos de ley e indicaciones e iniciativas que ya están siendo tramitadas. Entre paréntesis, otra buena señal de mi punto de vista se dio ayer de Hacienda en términos de responsabilidad fiscal. Parece contraintuitivo, pero el hecho que el ministro de Hacienda declare que no se puede crecer a punta de estímulos fiscales ad eternum, me parece una señal de responsabilidad y en la lógica que siempre ha tenido el Ministerio de Hacienda, que solamente aprieta la billetera fiscal cuando es ultra necesario y que en el largo plazo busca estabilidad en las finanzas públicas.
Fíjate que después de sus primeras declaraciones respecto a la reforma laboral, yo creo que estas son las segundas más importantes que ha hecho, la venía diciendo, pero ayer las dijo con bastante más,
sí,
más fuerza.
Cae bien.
Y esto que estás leyendo tú es bastante importante, porque esto refleja el trabajo del Comité Económico, que recordemos la primera vez se reunió un domingo en la tarde-noche en la casa del ministro.
¿Eso cuándo fue, el ministro?
Hace dos domingos. Después se reunió el día miércoles o jueves, que es el día tradicional del Comité Económico.
Y ya
los ministerios han hecho llegar a Hacienda cada uno de estos proyectos que son, o son indicaciones a proyectos que están hoy día en marcha, o van a ser nuevas materias de ley, pero que lo que buscan
definitivamente
es destrabar, exactamente, sacar los lomos de toro de una serie de problemas que tienen iniciativas para invertir, y eso también es una buena señal para recuperar la inversión.
Es una lógica lo que se denomina en administración los quick wins, o sea, cosas que se pueden hacer rápido, que tengan impacto importante. ¿Está bien eso? ¿Usted va a seguir o no?
Sí. Respecto al paro de aduanas, decíamos que se intensifica y los salmoneros arriesgan pérdida de contratos. La ANEF anunció para esta jornada una movilización ascendente como señal de apoyo. En tanto, desde el gobierno aseguraron que hoy es un día clave en las negociaciones. El presidente vino desde Chile, Mario Pablo Silva, manifestó su preocupación por el paro de aduanas y afirmó que cada día la actividad deja de exportar cerca de 5 millones de dólares. Fíjate que los vinos, alguna posibilidad tienen de no perder contrato. Los productos frescos,
claro,
es un problemón. El
frutero es tremendo. Y por algo se elige esta fecha para hacer el paro. Por donde más pega. Afírmense los que tienen CAP.
Y espérate, déjame aclarar una cosa para que no caigamos en el error. No es una huelga, es un paro ilegal.
Paro ilegal.
Ilegal.
Con todas sus letras. La definición es que los trabajadores del Estado no pueden parar. Bueno, para eso nos podemos ir por la marcha hoy día en la noche. Que yo, siendo un admirador de Claudio Rego desde chico, no puedo entender, no me cae en la cabeza que hayan utilizado una marcha a las 8 de la noche.
Y los partidos de fútbol tienen que ser a las 4 para que no hayan desmanes.
A las 12 los ponen.
O a las 12.
Sí.
Ojalá que no pase nada, pero parece una muy mala idea.
¿Qué posibilidad hay de que no pase nada?
Parece una muy mala idea.
Muy mala idea. Pueden poner a las 8 de la mañana, igual está oscuro. Si era la idea. Igual funciona. Los que tienen CAP, Banchile Inversiones actualizó su visión de la compañía, otorgándole un precio objetivo de 1.500 pesos por acción. Hoy día está a 2.500. Estaba mirando los gráficos, llegó a 25.000 por arriba. Con alto riesgo y recomendación de vender, lo que sustenta las predicciones de precio del hierro de $40 a la tonelada. Vamos a conversar respecto a ello con Daniela de Sormó en los próximos 3 años, presionando la posición financiera de la compañía.
Duro informe, ¿eh?, el de Banchile, que va en línea con el de Citi, que bueno, recordemos que Citi y Banchile, aunque
están relacionados,
son entidades distintas, están muy relacionadas. Bueno, Chile cayó 4 puestos en el informe de competitividad mundial, ubicándose en el puesto 35 a nivel regional. El país continúa liderando, seguido por México, que es la única economía de América Latina que mejoró su posición respecto al ranking 2014. Este ranking fue liderado por Estados Unidos, seguido de Hong Kong y luego de Singapur. Los mismos países de siempre, ¿eh?
Los mismos países de siempre. Nosotros solíamos estar muy bien en estos rankings.
Normalmente seguimos siendo el mejor del barrio, pero nos están respirando en la cabeza o en la nuca.
Cuidado. El gobierno británico quiere llegar a pleno empleo en 2020. Para lo que bajará los impuestos a la empresa y los trabajadores. Entre los anuncios correspondientes a este nuevo mandato de David Cameron está la promulgación de una norma que prohibirá subir el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta durante los próximos 5 años. O sea, seguridad en términos de las tasas de impositivas en Inglaterra, que ha tenido una recuperación muy, muy acelerada en relación a sus pares en Europa. Y eso es parte de las razones por la cual David Cameron logró una ventaja tan holgada en las elecciones que se realizaron hace como 3 semanas atrás.
Y me pillaron mirando el WhatsApp. No, el WhatsApp. Llegan muchos saludos de la gente que se está empezando a conectar y todos felicitando al programa. ¿Eh? ¿Sí? Y de distintas partes del país. ¿Eh?
Sí.
Importante. Del sur, desde Concepción, desde Puerto Montt.
Eres Don Francisco.
Vaya al banco. Bueno, Estados Unidos instó a los negociadores europeos a no equivocarse en sus evaluaciones sobre Grecia, ya que es imposible pronosticar con exactitud el costo de una salida de Atenas de la eurozona. Creo que es un error pensar en un fracaso no tendrá consecuencias afuera de Grecia. No conocemos el alcance exacto, dijo Jack Lew, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Por su parte, Grecia y sus acreedores comenzaron a redactar un acuerdo de nivel técnico que incluirá más recortes de salarios y pensiones.
Esta cuestión es tremendamente importante, ¿eh? Mira lo que, en el fondo, una presión de Estados Unidos a la Unión Europea para que no deje caer a Grecia, porque están asustados de las consecuencias.
Mira,
y Grecia está que cae. Imagínate que Syriza está cortando salarios y pensiones, que era un partido de ultraizquierda.
Y después decimos que está descontado.
Claro, si siempre está descontado.
Aquí, hasta aquí un mercado chico. Generalmente las crisis al final parten por las ramas, no por el
siempre,
tronco.
Siempre parten por un lugar que uno no esperaba, por definición. Si no, no serían crisis. Bueno, muchachos, les cuento que Euroamérica les da un consejo al ser padres, comenzar nuestra vida laboral o iniciar un desafío. Te explican en Euroamérica cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre. Llamen a Euroamérica, asesórense, porque el tema de los seguros de vida es fundamental a la hora de tener tranquilidad cuando uno se hace responsable por terceros. Y Marmot for Life, ahora para el frío invernal. Marmot es una ropa técnica que te da la capacidad de disfrutar outdoors, o sea, fuera de casa, al aire libre y con el alto rendimiento de Marmot. Visítalo en las tiendas de Parque Arauco y Portal La Dehesa o en marmot.cl, más de 40 años liderando en el mercado outdoor. Y María Gracia Suercasó, que ha viajado tanto por el mundo gracias a tarjeta de crédito Santander Lampaz, le cuenta que además usar la tarjeta Santander Lampaz es aún mejor. Se cambió al plan Santander Lampaz, que es un nuevo plan con el que acumula kilómetros en cosas simples, como por ejemplo sacar plata en los cajeros de Santander o hacer transferencias. Y que a tu negocio no le falte la fibra óptica en Teleempresas. Es como que, si es que le llegara a faltar, es como que a tu, por ejemplo, a tu perro le falte un árbol. Como
decía, una casa sin marido.
Una casa sin marido. Aquí pone como un ejemplo que a un restaurante le falten los mejores platos, que no te falte lo esencial. Cámbiate de telefonía fija más internet con fibra óptica en Teleempresas. Contrátalo con un descuento especial de 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial en Teleempresas. Estamos ya con Daniela de Sormó, nuestra querida amiga, que siempre nos viene a contar qué está pasando con los commodities, que han tenido movimientos relevantes en el último tiempo. En particular el petróleo, y si quieres partimos por ahí.
Sí, hola, buenos días, ¿cómo
muy
están?
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sí, ha habido bastante ruido en todos los commodities en este mes. Lo que es el petróleo, estamos a niveles de 58 el WTI, y ha obedecido más bien a factores de corto plazo más que factores de largo plazo o de sus fundamentos. O sea, sabemos ya que la OPEP ya del año pasado que tomó la decisión de no recortar producción. Entonces tenemos de base precios más bajos de lo que habíamos estado viendo en los últimos años. Y ahora en el corto plazo lo que ha estado generando ruido sobre, o movimiento, digamos, en el precio del petróleo han sido dos factores principalmente. Uno es el movimiento del dólar. O sea, el dólar ha tenido una tendencia a una apreciación, por lo tanto el resto de las monedas una depreciación, lo que encarece el precio de los commodities en otras monedas. Eso tenía un efecto sobre el precio del petróleo a la baja. Pero también tuvimos que a principio de mes conocimos que el PIB de Estados Unidos, que fue menor, el primer trimestre fue 0,2, el mercado esperaba un 1%, y esa menor expectativa, porque todo el mundo está muy optimista con respecto a Estados Unidos, pero eso hizo un poco poner un pie en el freno y decir a lo mejor Estados Unidos no se va a recuperar tan rápido. Y eso llevó a una depreciación del dólar y por tanto un alza en el precio de los commodities. Entonces había un efecto mixto que está principalmente relacionado con el movimiento del dólar. Y por otro lado siempre están permanentemente los temores de eventuales conflictos en Medio Oriente y problemas con producción, entonces que eso también llevó que a comienzos de este mes viéramos un alza en el precio del petróleo, pero manteniéndose en los niveles de 58-60, o sea, estamos más o menos en esos niveles.
¿Tú esperas que se mantengan esos niveles? ¿Es la nueva banda por la cual se va a mover el petróleo?
Yo creo que sí. Eventualmente, bueno, también está el tema de cuánto va a crecer finalmente China, que ahí también tenemos una interrogante, y eso también ha golpeado a los otros commodities. Efectivamente, si China será capaz de crecer un 7% este año, eso también va a tener obviamente una influencia en petróleo. No olvidemos que China es el segundo consumidor mundial de petróleo. Por lo tanto, si China efectivamente no logra crecer al 7%, va a haber una presión también menor sobre el precio del petróleo y sobre los otros commodities también.
¿Y tienes claro tú, Daniela, qué pasa con las bencinas en particular en los mercados internacionales? Porque muchas veces se justifica que las bencinas suben más que el promedio del precio del petróleo porque el costo de refinación en el Golfo ha sido mayor porque salieron, no sé, 10 plantas a revisión. ¿Hay una correlación también entre el precio de las bencinas y el petróleo o no?
Sí, claro, y lo vemos acá nosotros. O sea, los combustibles están indexados o se calculan en base al petróleo que usamos de referencia, que es el WTI. No obstante, por ejemplo, en Estados Unidos está pasando algo puntual con los combustibles que no necesariamente está relacionado o no se correlaciona uno a uno con el precio del petróleo. O sea, ha habido, por ejemplo, un efecto de elasticidad-precio favorable al consumo de bencina. O sea, como el petróleo cayó tanto el año pasado y en Estados Unidos el mercado automotriz es gigante, eso ha incentivado la demanda por mayor uso de automóviles y mayor demanda por combustible. Entonces el precio de los combustibles ahora estaba subiendo porque en el fondo hubo un efecto de demanda y que no necesariamente ese aumento estaba en línea con lo que estaba pasando en los mercados internacionales del petróleo. También siempre vemos que, no sé, en el invierno en Estados Unidos también, o sea, hay factores también puntuales, sobre todo el precio de los combustibles en Estados Unidos, que no está relacionado directamente con el precio del petróleo.
Claro, eso es importante hablarlo porque la gente siempre hace la relación con que el petróleo sube o baja y no necesariamente va en línea con el costo de las gasolinas.
De las gasolinas, porque claro, como lo que dices tú, que uno con el costo de refinación y por otro lado con los factores puntuales que hay en el mercado principalmente norteamericano.
Bueno, y además están los MEPCO y los COPCO, no sé,
además,
que también le han cambiado las
todas siglas raras,
sí,
que distorsionan el valor en el mercado local.
Tiene un delay ahí el cambio de precio en lo que pase con los precios de las bencinas que uno echa en la bomba de bencina.
Exactamente.
Ahora, hablé un poco de hierro, porque estamos viendo un informe en Chile de vender el CAP y dándole un precio objetivo de 1.500 pesos. La acción está en 2.473. O sea, un décimo de lo que llegó a ser hace 4 años atrás, que estaba a 25.000, si escucharon bien, un décimo. ¿Qué ocurre con el hierro, Daniela? ¿Por qué no nos das un barrido primero, que lo estuvimos haciendo muy interesante, de cuáles han sido los precios promedio por año? Y vemos el impacto que eso tiene en CAP y cuáles son las expectativas en el precio del hierro en el futuro.
A ver, lo que ha pasado con el mercado del hierro ha sido bien, por así llamarlo, desastroso la caída en precio y mayor a la caída en todos los otros commodities. O sea, en el 2011 teníamos precios del hierro del orden de $160 la tonelada y en abril cerró en promedio 52, hoy día está más o menos entre 60 y 63 dólares la tonelada. O sea, ha sido estrepitosa la caída en el mercado, en el precio del hierro. Básicamente obedece a factores de oferta, principalmente, obviamente siempre también los factores de demanda y en particular lo que pase con China tiene algo que decir. Pero con respecto a la oferta, cuando el año 2011-2012 estaban estos precios por sobre los $150, los tres grandes productores, que son Vale, Río Tinto y BHP Billiton, anunciaron importantes aumentos en capacidad productiva. Estos aumentos, si sumamos los aumentos de los tres, era equivalente como un cuarto productor. Entonces, esto en el fondo hizo que hubiera una expectativa también de sobreoferta. Y resulta que la demanda no fue creciendo tanto como se esperaba. Recordemos que el hierro se usa casi en un 98% para la producción de acero. Entonces, en el fondo, obviamente, el acero está muy una industria que es muy cíclica. Y todo lo que esté pasando con China, la desaceleración que ha venido cada vez, cada año, disminuyendo su ritmo de expansión en términos de tasa de crecimiento, ha tenido un impacto sobre la industria del acero y un impacto aún mayor en la industria del hierro. El precio del hierro el año pasado, por poner un ejemplo, el año pasado cayó más de 50%, mientras que el precio del acero, por ejemplo, cayó solo un 30%. Comentábamos hace un momento que existe como una disociación entre el hierro y el acero, si bien el hierro se usa para el acero, pero la diferencia es que en el acero, por ejemplo, gran parte de la producción en Estados Unidos viene de chatarra. Entonces eso sirve un poco como catalizador y evitar que el precio caiga tanto. Y por otro lado, en el mercado del hierro, entonces, está sobreproducción. China también ha aumentado de manera importante su producción de hierro. Ahora, si bien son depósitos de menor calidad que el resto, pero también ha logrado de manera importante aumentar. Y China consume el 70% del hierro del mundo. Entonces, en el fondo han sido factores de oferta que llevaron a esta caída importante, que no iban en línea con lo que iba requiriendo el mercado. Entonces, vemos esta situación de caída en precios. Y obviamente el resultado de ello es que la industria reacciona. O sea, cuando los precios llegaron a 50, el precio internacional de hierro, lleva a que a comienzos de mayo BHP anuncie que no va a ser capaz de aumentar su capacidad productiva a las 290 millones de toneladas que había anunciado. Entonces eso llevó en un día a que el precio subiera de 55 a 63. Y también llevó a que en un día el precio de CAP, la acción de CAP, también tuviera una reacción importante. Entonces, finalmente, si uno ve las estimaciones de mercado, hay algunos muy pesimistas, como por ejemplo el Citibank, que en un último informe habló de que el precio podría llegar a 40. Pero si vemos, por ejemplo, cuáles son los costos de Vale, Vale es hoy día el principal productor de hierro. Y la diferencia entre Vale y Río Tinto y BHP es que Vale está mucho más focalizado en el hierro. Las otras dos compañías están más diversificadas, entonces el efecto del precio del hierro les ha pegado, pero tienen una mayor diversificación en otros commodities. Vale está haciendo grandes esfuerzos por reducir sus costos, pero su costo puesto en China, o sea, en el fondo el mineral de hierro, cash cost en Brasil es más o menos del orden de $22 el costo, pero puesto en China es del orden de 38.
¿Ya?
Entonces, pensar que el precio pueda caer mucho más de 40 también es difícil. Siendo que Vale está haciendo todos los esfuerzos por reducir costos.
Y ahí si lo llevamos a CAP, entiendo que los costos de CAP son mayores que eso.
Lo que hablan entre 42, 44 son lo que he escuchado.
Está en una situación mucho más compleja.
Está en una situación mucho más compleja.
Entonces tú no ves los 40 en el fondo.
Lo veo difícil. O sea, yo creo que vamos a estar viendo por un buen rato precios entre 50, 60, 70, si de repente hay alguna buena noticia, pero fluctuando por ahí veo difícil. Eventualmente podemos tener precio spot, digamos, muy bajo, pero de largo plazo pensar que se vaya a mantener bajo 50, difícil, por también es el piso de los costos de los grandes productores. Y los grandes productores también van a empezar a recortar producción o van a trazar sus proyectos de expansión en la medida que el precio siga decaído.
Ahora, lo increíble es que
cayendo 5% GAPA.
¿Ahora?
Sí.
Lo increíble es que el origen de la crisis del precio está en los tres productores, finalmente.
En los tres productores.
Ellos mismos mataron la gallina, no la mataron, pero la dejaron ahí en la UTI a la gallina de los huevos de oro.
Bueno, hay muchos que hablan que esto podría ser como una especie de acuerdo implícito como para lograr volver a lo que era el antiguo oligopolio o cartel, digamos, del hierro, donde antes se ponían de acuerdo. Antes los precios se fijaban entre los tres. Con la entrada de China a ser un importante player en la industria, eso se rompió y ya los precios tienen más una relación con el mercado. Entonces hay muchos que dicen, bueno, que este plan de los tres grandes de aumentar producciones para sacar a los chinos y volver a este dominio total del mercado. Salieron diciendo los CEO de las compañías que ellos no en el fondo no tienen esos planes. Pero bueno, como dices tú, al final han sido ellos mismos quienes han hecho que el precio caiga.
Daniel, tú hiciste una súper buena explicación de por qué no había una correlación perfecta entre el hierro y el acero en los precios. Pero, ¿por qué también podría no la ha habido con el cobre, cuando son insumos para la industria pesada también bastante parecidos y que son complementarios en la industria, y el precio del cobre ha disminuido, pero no con la caída del hierro?
No con la caída del hierro, efectivamente. O sea, hay factores que diferencian, si bien los usos o las industrias entre el hierro y el cobre están muy relacionadas, sus fundamentos de oferta y demanda son distintas. O sea, en el caso del hierro, la producción está concentrada en Brasil y Australia, y también China, pero principalmente Brasil y Australia. En el caso del cobre, tenemos Chile, con un tercio de la producción mundial, tenemos China también, que ha aumentado producción, Perú y Estados Unidos. O sea, tenemos los focos de producción, son distintos. Y por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, en el caso del hierro, la demanda china es mucho más relevante que en el caso del cobre. En el hierro, el 70% del consumo mundial está representado por China, mientras que en el caso del cobre, China solamente representa un 40%. Entonces, el precio del cobre, si bien es sensible con respecto a lo que pasa en China, reacciona menos que el precio del hierro. Es decir, si hay noticias con respecto a la desaceleración de China, eso va a pegar mucho más al hierro que al cobre, porque China consume un 70% del hierro del mundo, mientras que consume solo un 40%. Entonces, por ejemplo, lo que ha evitado que el precio del cobre caiga tanto es que Estados Unidos está mostrando con una actividad bastante dinámica, que Europa está mostrando señales de recuperación. Eso ha hecho que no sea tanto el impacto sobre el precio del cobre como si lo ha sido con el precio del hierro, que depende absolutamente de China.
Y en ese sentido, ¿cómo es el precio del cobre? Estuvimos sobre los $3 unos días. Ahora bueno, estamos en 2.7750. Es el precio del futuro que se está transando ahora.
Para poner un poco en contexto, el año pasado cerramos con un precio del cobre promedio de $3.11 la libra. Este año vamos a abril, iba acumulado un precio de 2.66. Y en mayo partimos con 2.88 y llegamos por sobre los 2.9. Motivado principalmente por el efecto reverso del dólar que habíamos visto antes. O sea, lo que pasó las primeras semanas de mayo es que el dólar se depreció. Por esto que comentaba, las menores proyecciones de crecimiento por el menor dato de PIB del primer trimestre. Uh-huh. Eso llevó a una depreciación del dólar, por tanto una apreciación del resto de las monedas, lo que abarata el costo de los commodities en otras monedas, y por tanto aumenta su demanda y por ende su precio. Eso llevó a que en las primeras semanas de mayo el precio del cobre superara los 2.9, pero esta tendencia se ha revertido y ahora estamos en los 2.76, 2.77 más o menos.
En rigor nunca superó los $3, yo me equivoqué.
No, llegó el máximo a 2.92, 48 al 12, 13 de mayo.
Uh-huh. Lo rozó. Uh-huh.
Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son las perspectivas? El comité de expertos que lidera Cotilco para este año entregó su proyección de 2.77. Ahora, el Banco Mundial está esperando un promedio de 2.68. Y para el próximo año del orden entre el 2.8 y 2.85.
Estamos en el precio, es más o menos.
Estamos más o menos en los precios
a largo plazo, según todos los expertos.
Ahora, ojo que hacia fines de la década las perspectivas mejoran un poco.
Sí.
Porque se espera que, la demanda sigue creciendo el orden 3.5% anual,
sí.
Y ha habido un atraso en ciertos proyectos, en la entrada de proyectos tanto en Chile, en Perú, y se espera que hacia fines de la década pueda haber ciertos cuellos de botella en la industria, pueda estar más apretada. Incluso se habla que podríamos volver a los 2.9, asomarnos quizás a los 3. Arriba de 3 nadie está esperando que eso vuelva a pasar.
¿Y tú le crees a los planes de contención de costo de las mineras y particularmente de las chilenas, donde ahí Codelco tiene un esfuerzo tremendo que hacer en busca de poder ser un poco más rentable con estos precios que han sido históricamente buenos, pero donde los costos se le fueron a las nubes?
A ver, más que creerle, o sea, ellos están haciendo todo su esfuerzo y en eso yo creo que en el fondo...
Yo prefiero creer en el sentido en que los esfuerzos...
Que se puede hacer.
Es difícil hacerlo con sindicatos fuertes.
Exacto. No, y además que las variables que están haciendo que el precio, que los costos suban, van más allá también de los esfuerzos que se puedan hacer. O sea, tenemos realidades que son yacimientos con menores leyes. O sea, obviamente cuando parte la producción minera en Chile, se parten explotando aquellos yacimientos con mejores leyes. Hoy día estamos con yacimientos con menores leyes. Tenemos costos más altos, costos energéticos, costo de agua, costo laboral. Tenemos un montón de factores que digamos que yo creo que es difícil que cambien. O sea, son factores ya de tendencia. Entonces, por más que se puedan hacer reducciones, a lo mejor puntualmente en lo que es el costo operacional. Pero si nosotros vemos el CAPEX en el fondo de los nuevos proyectos por tonelada, por ejemplo, ha ido aumentando porque estos fundamentos, principalmente que están relacionados al final con la menor productividad, han ido subiendo.
De acuerdo. Bueno, Daniela, se nos está acabando el tiempo. ¿Algún comentario respecto al negocio de Soki? Muy muy bien a la pasada, ¿cómo están los precios del yodo, del litio, todo el tema, potasio?
Bueno, los resultados del primer trimestre estuvieron bastante en línea con el mercado, pero fueron negativos. Y básicamente influyó la situación de marzo, de que hubo que parar producción, cargamentos que no pudieron salir por el efecto de las lluvias en el norte. Así que hubo un tema puntual. Pero saliendo de eso, de una perspectiva de mercado, en el potasio está habiendo una recuperación en precio. Estamos ya con precio arriba de $300 la tonelada, cuando el año pasado estaba por debajo de los 300. El yodo está a la baja, precio del yodo está a 30. Recordemos que hace 2 años atrás o 3 años atrás teníamos precios spot de 80, 90. Y hoy día estamos a $30 el kilo, precisamente por mayor oferta y una demanda que crece entre 2 y 3% anual. Y en el litio, precios al alza, precisamente porque si bien está entrando mayor producción al mercado y SQM ha perdido participación de mercado, pero es una producción que es a mayor costo marginal. Entonces hoy día lo que SQM está haciendo es básicamente dejando que entren nuevos productores, porque además tampoco puede aumentar mucho producción porque tiene una cuota de extracción, de producción de litio, y en el fondo están entrando nuevos productores, pero a mayor costo marginal, y eso ha presionado los precios al alza.
Fantástico. Bueno, Daniela de Sormó, gerente general de Signum Box y especialista en recursos naturales, te agradecemos la visita. Yo les cuento que están esperando los suéteres Saxon para el frío en Brooks Brothers, en sus locales de Hotel W, Parque Arauco, Alto Las Condes, Galería Grillón y Concepción. Conocida como la lana de oro. Liviana, suave, esponjosa, súper fino, característica única en las lanas premium suéter Saxon de Brooks Brothers. Nosotros vamos y volvemos para ver cómo está partiendo el mercado. Les adelanto que el dólar está subiendo a 617.35 con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa, a la vuelta de estos consejos comerciales. ...9:49:23, estamos de vuelta con información privilegiada. Vamos a hablar con Axel Timmerman. Señor Timmerman, ¿está en línea?
Sí, hola Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Hola Axel.
Oye, ¿cómo están los mercados accionarios? Primero, después del tema chino, en Europa parece que no hay tanta volatilidad como podría esperarse, ¿no?
Sí, eso es correcto. En Europa en este momento los mercados están a la baja, pero diría que bastante razonable. Están cayendo entre un -0.2 y un -0.65. Esto, digamos, en parte por lo de China, en parte algo de utilidad después de del positivo día que vimos ayer, y también diría en parte por todavía que sigue el ruido de digamos, el tema Grecia, que se llega a acuerdo, que no se llega a acuerdo, y eso va a meter volatilidad de aquí al 5 de junio, donde es la fecha límite para que ellos paguen la parte de la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional.
Hay una reunión del G7,
eso por el lado de Europa.
Hay una reunión del G7 que estoy mirando aquí a Rubini, hablando, haciendo declaraciones respecto a Grecia, que parece que se tomó la agenda el tema Grecia. Están preocupados, ¿eh? Yo creo que estamos en la última.
Después llegamos meses hablando del tema.
Años
también. Sí, la verdad es que se lleva bastante tiempo hablando de esto, y hay veces que, digamos, a medida que se acercan las fechas de pago, vuelve el ruido, después se va un poco, pero claramente eso mete volatilidad. En el caso, ustedes mencionaron el caso de los mercados asiáticos, bueno, China cayó bastante fuerte, digamos, por este tema puntual que salió, que las corredoras de bolsa en China se estarían poniendo más exigentes en cuanto a exigir garantía para la gente cuando quiera comprar acciones en ese país, dado que aparentemente habría una burbuja o algo bastante especulativo ahí en el mercado accionario en China. Hay que recordar que este año el mercado está un 50% arriba y en los últimos 12 meses 150% arriba, es lejos el mercado que rentado mejor. Entonces, por ese lado, algo de utilidad hemos visto. Y en el caso de los mercados de Estados Unidos, bueno, no han abierto, pero los futuros también están indicando una apertura marginalmente a la baja, entre -0.2, -0.3, y también algo de utilidad por el día positivo que vimos ayer.
Abrimos acá ya.
Sí, el mercado local ya abrió, el IPSA está plano, está subiendo un 0.04, muy poca actividad, hay harto volumen transado hoy día, 16.800 millones de pesos, pero eso está explicado en un 99% por Australis, donde hubo un remate puntual.
Es un cambio de libro, entiendo, más que un remate, es un cambio de libro lo de Australis, ¿no?
Mira, ahí no preferiría no comentar porque lo hicimos nosotros y como te digo, hay información que no es pública, pero sí explica.
¿La puede leer en Pulso hoy?
El 99%. Bueno, eso lo hice, que lo diga la prensa. Lo que sí pondría ojo hoy día en tema Falabella es el papel que ha estado, digamos, de moda en las últimas dos semanas y que ha estado con bastante volumen transado, con bastante volatilidad, y esto explicado principalmente porque mañana hay un rebalanceo del MSCI, que es un índice global que prácticamente gran parte de los fondos internacionales lo siguen, y se espera, digamos, un volumen grande entre 100 y 200 millones de dólares mañana de presión de venta, digamos, del papel, y eso ha hecho que bastante especuladores y fondos también de mediano y largo plazo estén mirando el papel bastante de cerca.
¿Tú sabes qué está pasando con Molimed, que está subiendo mucho estos últimos días? Hoy día está subiendo 12%, casi 13%.
No, mire, la verdad ahí no quiero aventurar porque no es una acción que nosotros tengamos bajo cobertura, no la seguimos mucho. Nuestro, digamos, principal tipo de cliente, que son clientes más institucionales y a largo plazo, no siguen mucho el papel, así que no tengo mayor opinión.
Yeah. ¿Y CAP? ¿Cómo la ven?
Y CAP, bueno, CAP está corrigiendo algo, está cayendo un casi un 3% con 100 millones de pesos transados, y la verdad es que ahí el papel sigue básicamente lo que pasa con el precio del hierro, que habíamos visto que había tenido una subida bastante potente los últimos días, pero hoy día algo de utilidad hemos visto en el precio del hierro, está cayendo un 1,22% en $62.3 la tonelada, y como les digo, CAP sigue mucho al precio del hierro y por eso vemos algo de utilidad en el papel.
Perfecto. Ya, Axel, ¿algo que se nos queda afuera?
El dólar, por último, les comento, en este momento está a niveles de 617.40, y digamos en línea con lo que vemos en el mercado, los mercados internacionales. Todas las monedas, digamos Brasil, México, el yen, el euro, se están todas depreciando frente al dólar, y la verdad es que el peso ha seguido la tendencia del resto de las monedas y está bastante en línea con ello lo que hemos visto las últimas dos semanas.
De acuerdo. Excelente. Gracias, Axel. Estamos bien. Conversando.
Buenos días, Axel.
9:54, nos despedimos nosotros, los dejo con las noticias, con Rodrigo Álvarez, y después viene Suena Bien con Bárbara Espejo.
Nos escuchamos a la 1:30.
1:30, para comentar qué ocurre en los mercados. Muchas gracias.
Buenos días.